sesión convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Nación. Muchas gracias, mi querido diputado, por su apoyo de siempre. Gracias. Quiero solicitarle a los compañeros, funcionarios de la Cámara de Diputados, a los miembros de la prensa, si por favor podemos ir despejando la sala de sesiones de manera que podamos dar inicio a esta sesión extraordinaria que ha sido convocada por la Comisión Permanente del Congreso de la Nación. Estimados compañeros de la prensa, estamos ante el límite para dar inicio a esta sesión extraordinaria. Le pedimos su comprensión porque dependemos de ustedes para iniciar. Buenos días, señores diputados, señoras diputadas. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. Por secretaría, se da lectura a la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria.
Resolución número 49, que convoca sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación durante el receso del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso resuelve artículo primero. Convocar a sesión extraordinaria a la Honorable Cámara de Diputados el día 18 de febrero del 2025 a las 10 horas a efecto de considerar la nota presentada al diputado nacional Orlando Gabriel Arévalo Celianco en la que comunica la renuncia de su banca como diputado nacional, artículo segundo, de forma dada en la sala en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso a 12 días del mes de febrero del año 2025. Firman. Senadora Zenaida Delgado Benítez, secretaria parlamentaria, diputado Miguel Ángel del Puerto Silva, presidente, Comisión Permanente del Congreso.
A consideración del acta anterior que ya ha sido distribuida con anterioridad, los asuntos de entrada también ya fueron distribuidos y sin ningún diputado desea reclamar alguna lectura, pasamos al orden del día.
Único punto, a consideración de la nota presentada por el diputado nacional Orlando Gabriel Arévalo, en la que comunica la renuncia a su banca como diputado nacional.
A consideración. Vamos a someter a votación la renuncia del diputado nacional. Diputado nacional Raúl Benítez tiene uso de la palabra.
Buenos días, presidente. Me parece importante antes de someter a votación. Buenos días, colegas. Hacer también una reflexión sobre todo lo que está pasando y todo lo que estamos viendo. Justamente uno de los temores que tengo es que esto se vea como un mero trámite, una cuestión de forma, y que esto se presente como la solución al problema mucho más grave que estamos teniendo. Entonces, primero que nada, yo quiero que seamos autocríticos, porque primero, en esta Cámara hemos solicitado muchas veces información sobre todos los blanqueos que ya se veía que estaba haciendo el jurado, y en vez de tener acompañamiento, sí hubo mucho apañamiento. Por otro lado, presidente, también el temor de que con esta renuncia y con el tratamiento hoy, entre comillas, se cierre el tema. Se cierre el tema. Acá ha saltado como un colega arreglaba aparentemente causas por WhatsApp negociaba causas por WhatsApp en el jurado de enjuiciamiento de magistrados y hasta se hablaba de transferencias bancarias. Algo demasiado grave, pero que no representa una conducta aislada. Hoy mi temor es que Orlando Arévalo, uno de los culpables, uno más de la estructura del blanqueamiento, sea el chivo expiatorio que necesita el presidente de la República para no hacer absolutamente nada más. Orlando Arévalo no es que aterrizó de una nave espacial al jurado de enjuiciamiento de magistrados y armó una estructura de blanqueo. Orlando Arévalo aterrizó a hacer funcionar una estructura de blanqueo que ya estaba instalada. Mi miedo es que con esta renuncia, que gestionó un trabajo que se ha hecho de los medios, que ha trabajado también, se ha trabajado también con la presión ciudadana, se cierra el tema y no se aborde qué es, qué más va a hacer el gobierno o qué va a hacer Santiago Peña acá en adelante. Mientras nosotros acá, colegas, nos reunimos para tratar la renuncia, que es la mínima medida que podíamos llevar adelante, el presidente de la República hasta hoy no ha tomado una sola medida real. No se ha manchado un poquito. No ha sudado una gota. Porque mientras nosotros estamos tocando esta renuncia, en sus cargos sigue Liliana Alcaraz, sigue Marco Alcaraz y sigue Khalil Rachid. Entonces, si el presidente no se pone los pantalones y no toma decisiones, al final esto que estamos haciendo acá va a terminar en la nada y volvemos al bucle, al ciclo infinito. Marco Alcaraz, Liliana Alcaraz y Khalil Rachid se tendrían que estar buscando otro trabajo mientras son investigados. ¿Y con qué sale Peña? Con una cumbre de poderes. Una cumbre de amigos. La gran solución a toda esta crisis es encontrarse entre todos los perros para hablar de cuál va a ser la solución. Para que al final termine con qué, una conferencia de prensa donde se lean los preceptos ya constitucionales, lo que ya está en la Constitución, y que esa sea la gran propuesta o la gran medida que ha tomado el presidente de la República. Tiembla el crimen organizado después de lo de ayer. Yo creo que el crimen organizado está empezando a buscar otro rubro después del comunicado que ha leído Peña. Entiéndase el sarcasmo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos creer en esta cumbre vende humo? Cumbre vende humo. ¿Por qué no podemos creer? Primero, porque está llena de oficialistas, lo que todo el mundo ya mencionó. Y segundo, quiero mostrar algo, si sala técnica, por favor, me facilita. El séptimo punto del comunicado hablaba de instar a que se cumpla o a llevar adelante, instar encima, o sea, ni siquiera una palabra fuerte. Instar a que se lleve adelante la Estrategia Nacional contra la Corrupción, un documento que se ha gestado en agosto de 2023, que se ha trabajado en esa cumbre de poderes. Y primero, esta Estrategia Nacional contra la Corrupción no menciona en ninguna parte la lucha contra el crimen organizado, primero. Y segundo, si se puede la siguiente imagen, ya en esa reunión establecieron que iban a tomar medidas y fue el compromiso que habían hecho en esta cumbre vende humo ya en ese 2023, respecto al jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué medidas iban a tomar? Buscar medidas legislativas para poder justamente limitar el tema de las reuniones, para poder tratar las causas, para poder arreglar las causas con magistrados, etcétera, etcétera. Justamente estaba eso ahí, puesto. Entonces, esta cumbre vende humo ya nos prometió lo que ayer salió a decir Peña. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle ahora? Y vamos a la última imagen. ¿Cuál era el plazo? 12 meses, según ese documento que presentó el propio Poder Ejecutivo como la solución. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle si ya no cumplieron? Ahí está. La medida iba a ser legislativa. ¿Y el coordinador quién era? El Poder Judicial. Que hoy, con un sumario o dos sumarios, cree que con eso está luchando contra su estructura judicial que está sometida contra el crimen organizado. Entonces, para cerrar, presidente, nosotros necesitamos que el gobierno tome medidas y necesitamos que Santiago Peña, por una vez, sea presidente. Tome decisiones. Y necesitamos, por sobre todo, que el gobierno deje de trabajar para el crimen organizado. Porque con lo que está haciendo hoy, está trabajando para el crimen organizado. Esa es la realidad. Está siendo funcional al crimen organizado. Así que, colegas, que lo de hoy no sea la venta de humo, el humo que se necesita para terminar esto. Con esto tiene que arrancar. Hay mucho por trabajar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Rubén Ruiz, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo coincido con el colega y espero lo mismo. Que con este acto ya después no desaparezca todo, pero eso no depende de nosotros. Depende de los verdaderos gángsters. Porque yo ya había dicho en esta Cámara quiénes son los verdaderos gángsters. Eso depende del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Y allá está la prensa, y yo le pido a la prensa que, así como hicieron un gran trabajo y siguen haciendo, y hay que seguir haciendo, presionando al Poder Legislativo en su mala administración de la plata al contribuyente, en el abuso de poder, al Poder Judicial parece que se le perdona todo. Ellos sí que son los pobrecitos que estaban sometidos por el GEM Bore, ellos eran cómplices. Es demasiado importante que entendamos bien, acá no hay buenos y malos. Omar Ilegal no es el bueno de la historia. La gente, por favor, tiene que entender que esto es una lucha entre mafias, no es una lucha entre el bien y el mal. En toda esta historia, Orlando Arévalo, Omar Legal, el fiscal general, no hay acá bueno y malo. Es muy importante entender eso. Involucra a los tres poderes del Estado este escándalo. Y acá estamos nosotros reaccionando. El único poder del Estado que reaccionó ante el escándalo fue el Poder Legislativo. Acá estamos. ¿Y el Poder Judicial? ¿Y el Poder Ejecutivo? Nada. Es demasiado importante meter la presión donde hay que meter la presión. Hablamos siempre de la mala administración del recurso de la plata al contribuyente. Es el Poder Ejecutivo el que pulveriza la plata al contribuyente. Ahí se va nuestra plata. ¿Y qué hacen con nuestra plata? Nada. No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no tenemos transporte, no tenemos nada. Cero. Poder Judicial, bajo la lupa, nada. Poder Ejecutivo, nada. Corte Suprema, nada. Las cárceles, otro ejemplo. Las cárceles están saturadas, ¿verdad? Tenemos un gran problema con nuestras cárceles. Prácticamente la mitad de los internos no tienen condena. Poder Judicial, yeuma. No hacen su trabajo estos tipos, se dedican a otras cosas. No quiero más escuchar, pobrecito fiscal, pobrecito juez, son unos delincuentes con todas las letras y encima barato porque se venden por tapacuadril. ¿Queda claro algo? En todo este quilombo, en todo este escándalo, a mí me queda algo muy claro. Muy, muy claro. Y le quiero decir a la ciudadanía, porque se viene el 2026 elecciones, 2028 también, queda bastante claro que un patriota sin educación vale mucho más que un antipatriota educado. Eso a mí me queda claro, ya no me sorprende el currículum de la gente en política, en sector privado es otra cosa. Lea Jiménez, wow, pero por favor. Santiago Peña, wow, pero por favor. No hay ni reelección. Yo no entiendo por qué tanto se cuida. Él tendría que inmolarse. Si no hay reelección, ¿qué perdés? No perdés nada, Prezi. Empezando a meter patada en el culo, no perdés nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, presidente Peña? Porque si vos le echás, si vos le aplicás como fusible a tus viceministros, a tus ministros, a tus asesores, ahí te perdono. Pero ahora no. Ahora no, porque al final entonces es toda tu responsabilidad. Al final entonces es todo tu culpa, porque vos decidís asumir esa responsabilidad, inclusive culpa de otras personas. Vos ponés en tu mochila, no entiendo por qué, realmente no entiendo por qué, pero lo que sí entiendo y me queda claro es que un patriota sin educación vale mucho más que un antipatriota educado. Gracias, presidente.
A a usted por su participación, diputado. Diputado Nacional Santiago Benítez tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Un día muy importante en que debemos analizar y aprobar la renuncia de un colega que se vio envuelto en escándalos, según las publicaciones, y sin derecho a, conste que voy a aprobar la renuncia, pero convengamos que fue sin derecho a que él se defienda. ¿Le dieron la oportunidad de defenderse, Honor Colorado? ¿Le protegieron? Directamente le dieron pulgar abajo. Alcaraz, sin embargo, le protegen. Cuando un diputado debe apoyar, todos apoyamos. Yo como Colorado, no soy de Honor Colorado, pero como Colorado, apoyo siempre las buenas gestiones presidenciales. Y cuando las papas queman, estamos ahí también. Estoy ahí también. Pero cuando un colega diputado se vio envuelto en algo que todavía no se investigó, todavía no se probó, ya se le pide su renuncia. Que renuncien todos. Ayer, este Congreso de Poderes, para sacar un comunicado, señor presidente Santiago Peña, de esta naturaleza, no hacía falta esa cumbre. Hacía falta ponerse bien los pantalones nomás. Y es más, no es la respuesta que espera la ciudadanía paraguaya. No es. Y la vez pasada dije, por Alcaraz debe renunciar porque es un sinvergüenza, o el presidente le debe destituir porque es un sinvergüenza. Lo dije porque tengo argumentos. Vamos a recordar 2012, fiscal Alcaraz nombrando a fiscales antidrogas corruptos, manejados por él, fiscales que fueron imputados, investigados, destituidos, pero él con sus guantes blancos siempre quedó protegido. Se realizó un operativo en Capitán Vado, Amambay. La causa enseguida traen a Asunción, se le libera al aprehendido. Se le libera inmediatamente. Después, la fiscal antidrogas, una de las fiscalas, pide permiso, entra otro fiscal, realiza 3 allanamientos contra el narcotráfico, grandes incautaciones, aprehensiones de personas. 15 días no pasaron a ese fiscal, lo trasladaron a Uyahú. ¿Quién ordenó? Marcos Alcaraz, por si no lo conocían. Le imputaron al fiscal Hugo Volpe por agarrar un bolígrafo. Frustración de la persecución y ejecución penal. ¿Acaso Marcos Alcaraz no debe estar ya imputado también por el mismo hecho? Frustración de la persecución y ejecución penal. Lo que se observa que recibió carne, a cambio de carne, obstruyó la investigación penal. Obstruyó. Por eso que no entiendo cómo el presidente de la República y el comando, no hablo de los diputados, hablo del comando, tenga que mantenerle en su cargo a Alcaraz y se lava las manos como Poncio Pilatos por Orlando Arévalo. Y muchos dirán, está en contra del presidente Santiago Peña. No, señores, estoy a favor de él. Y le estoy avisando de que tiene en su entorno a personas que no merecen confianza, porque espero pueda con altura cerrar su mandato y no mañana se le tenga que llevar a juicio político, perdón, por mal desempeño o por alguna razón, por culpa de sus ministros, tenga que también salpicarle a él. Hagamos mea culpa, señores. Si hacemos mal, tenemos que corregir lo que hacemos mal. Eso quería manifestar. Creo que el pueblo paraguayo merece que se le investigue a todos y cada uno de los que fueron salpicados sin protección alguna. Eso esperaba ayer en la conferencia de prensa. Sin embargo, lastimosamente, con este discurso tibio que hizo el presidente, no nos resta otra cosa que seguir lamentándonos por las cosas que ocurren y van a seguir ocurriendo si no se toman las medidas necesarias. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Vallejo, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Señor presidente, el Paraguay está en un momento histórico. Estamos en un momento histórico en el que tenemos que tomar una decisión. O seguimos en un estado copado hoy por el crimen organizado en los tres poderes del Estado, o nos decidimos a hacer los cambios. Y me quedé un poco confundida con el discurso del colega que me antecedió en el uso de la palabra, porque dijo que el comando es el que tiene que decidir qué ministro se va y qué ministro se queda. Yo pensé que era el presidente, pero bueno, lo mejor fue un sincericidio, ¿verdad? Pero que hay que hacer cambio y que hay que tener un discurso enérgico, que es lo que yo espero de Santiago Peña y esperaba ayer, y realmente fue una completa decepción que se tenga que decir que faltaba un reglamento nomás para que los que se vayan al jurado no extorsionen, no estén sacando y poniendo fiscales a su antojo o favoreciendo fiscales y jueces o favoreciendo a tal o cual. Reglamento lo que faltaba, que se porte bien la gente. Y esto no se trata de Orlando Arévalo, esto se trata del país y nosotros estamos haciendo lo correcto con relación a lo que nos corresponde como Cámara. Luego tiene que hacer lo propio la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo con cada una de las personas que van apareciendo involucradas en los chats. Y tenemos que ser muy celosos de lo que haremos de acá en adelante, de quién vamos a elegir como nuestros representantes. Porque los que se van en nuestro nombre, tanto al Consejo, que todavía no comenzamos a hablar del Consejo de la Magistratura, gran antro últimamente también, donde ya no se respetan la cartoncracia, ahora ya el listado nomás que se respeta. Tenemos que ser muy cuidadosos a quienes le designamos o la mayoría designa ante el Consejo y ante el jurado. Porque a su vez nosotros estamos representando a la ciudadanía, pero yo no creo que la ciudadanía le haya votado a nadie para que se vaya a traficar influencia o salvar o cual, tal o cual fiscal. Realmente es lamentable lo que está pasando en el país, y si bien hoy se trata la renuncia a un colega, en realidad había otro colega que ya falleció que estaba más que involucrado en todo este esquema de tráfico de influencia a los tres poderes del Estado. Pero esto no acaba acá. Probablemente haya otro nuevo Lalo, a rey muerto, rey puesto. ¿Quién es? ¿Cuántos teléfonos más? ¿Qué más nos vamos a enterar si es que permite la estructura? Pero más allá de enterarnos y que esto no pase de un simple chisme, lo que hay que ver es qué van a hacer las instituciones. Porque la cumbre de poderes, ni una esperanza. ¿Qué pasó desde la primera cumbre de poder a esta cumbre de poder? Y todo lo que está en los chats ocurrió. Tráfico de influencia, salvarle a sicarios, salvarlo a narcotraficantes, salvar jueces, fiscales, enviarle carne a tal o cual ministro o fiscal, que la Senat le esté pidiendo. Realmente hay que reconocer qué poder tenía Lalo. Qué poder. Impresionante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el presidente de la República? ¿O va a decir... deporte, papá, o va a decir otro tipo del rally, y todo es más importante que los chats. Todo es más importante que esto que está enraizado en nuestra en nuestro país en este momento, que es el crimen organizado. Acá no es un problema de los mesiánicos, como decía el comunicado ayer, ni de la izquierda, ni la derecha, ni de Cerro de Olimpia. Acá el problema es el crimen organizado, donde está súper organizado. Es lo más organizado que tenemos en el país. El crimen organizado. Eso es lo más organizado que tenemos. ¿Y por qué? Porque está protegido por políticos y autoridades. Porque nada de eso ocurre sin la protección de los que están en el poder. Y ojalá escuchemos del presidente Santiago Peña y no del comando. Porque el que fue electo acá por una mayoría es Santiago Peña. Ojalá comience a gobernar. Y como decía Rubín, deje de congraciarse con la gente. Y ejerza el poder. Sin mirar las próximas elecciones. Sin mirar las próximas elecciones, sino que mirando a ese país libre de drogas y de crimen organizado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Mauricio Espínola tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. En esta oportunidad quiero dirigirme a todos los colegas de todos los partidos representados en esta Cámara y decirle que quiero contribuir a que todo esto cambie. No podemos negar nuestro pasado ni tampoco despreciar lo aprendido, presidente. El Partido Colorado o es la vanguardia política o toda nuestra existencia histórica carece de sentido. Ya no queremos colorados en la comodidad del status quo, pero sí queremos colorados en el esfuerzo del cambio. Señor presidente, queremos colorados en el esfuerzo del cambio de la renovación y la reconstrucción nacional republicana, señor presidente. Harto es una linda palabra. No podemos permitir que la lucha de nuestros antepasados se vea arrancada por la soberbia del poder. Hoy el Paraguay tiene hambre y sed de justicia, señor presidente. Hay hombres y mujeres afligidos por el uso indebido de la autoridad o por el abuso de sus autoridades. O me van a decir que esto no llega a las clases más populares cuando a un campesino se le roba su toro, se le roba su vaca y es producto del contubernio entre el comisario de la zona y el fiscal del departamento. Antes decía Luis María Argaña, que une en mayor proporción que el amor y que la amistad, la complicidad, señor presidente. En el ejercicio de la presidencia de la República, en la presidencia de la República, hay días que pasan como minutos, hay días que pasan por el ajetreo del trabajo, que pasan como minutos, pero hay minutos que son eternos, señor presidente. ¿Cómo Pío va a decir el presidente deportes, papá? ¿Cómo una cumbre que carece de legitimidad sin dar ninguna respuesta a la República del Paraguay? Decía un político en épocas anteriores, decía el político que los imponderables cambian los destinos de las naciones. Y esta es una brillante oportunidad, presidente, de sanear a la República del Paraguay. Se destapó la olla. El que está, está, y porque hay pruebas. Y si se tienen que ir todos, pues que se vayan todos y nos quedamos entre 10 o 15 o 20 colorados de bien. Pero, señor presidente, esta Cámara de Diputados hoy está demostrando el poder legislativo, una actitud de renunciamiento y esta Cámara de Diputados está demostrando hoy la altura que merece la República. Espero que el Poder Ejecutivo haga lo mismo, señor presidente, con aquellos ministros que han entrado en juegos perversos y que han perseguido a familias paraguayas y, como dije anteriormente, familias paraguayas de hombres y mujeres afligidos por el uso indebido de sus autoridades, señor presidente. Que la investigación continúe hasta las últimas consecuencias. Si esto fuese una maratón, señor presidente, Santiago Peña sería un corredor de velocidad, pero nosotros somos corredores de resistencia y de fondo. No hagamos de que nuestros actos de hoy perjudiquen a la República y perjudiquen a los hombres de nuestro partido. No podemos seguir siendo, presidente, un país de pobres gobernados por nuevos ricos en beneficio de unos cuantos. No podemos permitir que la corrupción sea un obstáculo para el desarrollo de nuestra nación. Y vuelvo a repetir, señor presidente Raúl Latorre, quiero contribuir a que todo esto cambie. Muchas gracias.
Diputado Nacional Yamil Esgaib, tiene uso la palabra.
Buen día, muchas gracias, presidente. Qué bien cae hoy en este recinto decir lo que todos conocemos en la Biblia. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Qué bien que cae. Qué novedad es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y resulta ser que de un día para otro la democracia ya no está dividida en tres poderes. Hay un solo culpable y el único que tiene la lapicera y la solución se llama Santiago Peña. Espectacular. Hoy estamos acá lastimosamente para aceptar la renuncia de un colega que me hubiera gustado que no renuncie y que venga y que se defienda como corresponde en democracia. Y que salten y que caiga quien caiga, en serio. Esa oportunidad hubiéramos tenido acá hoy. Hacer las preguntas correctas y las respuestas correctas de lo que está pasando. Pero tuvo el coraje de renunciar y de permitir también nosotros como colegas que no pasemos por esa situación desagradable de tener que echar a un congresista. Yo no estoy de acuerdo en echarle a nadie, por el motivo que sea. A nadie. Todos fuimos electos por un pequeño o gran grupo de ciudadanos que confiaron en nosotros y las responsabilidades son personales y acá teníamos que dirimir eso. Pero lastimosamente renunció y no tuvimos esa oportunidad. Cuídense un poco más los del Tercer Espacio, otros amigos, en lo que dicen, porque no sé qué van a decirle al escribano si se le va llegando a Raúl Benítez y le dice: usted dice que el presidente de la República, Santiago Peña, protege a la mafia. Textualmente, Peña trabaja para el crimen organizado. Hoy escuchamos eso acá. Yo no estoy pidiendo que se le eche por eso, porque está mintiendo. Para mí está mintiendo, o si tiene la demostración, o por lo menos por el agravio que está cometiendo, tendría que tener una sanción también, como la tuvimos muchos. Acá el único culpable no es Santiago Peña de nada. Acá cada uno tenemos responsabilidad. Nosotros elegimos a los representantes del Congreso. Y nosotros hoy estamos aceptando la renuncia de uno de ellos. Y van a ocurrir mucho todavía de este tipo de cosas. No va a ser la primera ni la última. Pero hagámonos responsables cada uno de su poder político, que es el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo. Si Santiago Peña tenía tantos ministros y colegas como tenemos acá, que desde el primer día pidieron la cabeza de su compañero, posiblemente Peña le echaba también a los ministros. Pero allá no tuvieron esa misma actitud de cortarle el cuello a un colega. Acá sí, desde el primer día. Sin saber si hasta dónde va la verdad y quiénes son los culpables. Entonces, compañeros, también adelanto de que voy a seguir esa línea política, ese deseo del compañero de renunciar y aceptar su renuncia. Pero no estoy de acuerdo con lo que ocurrió, señores. Nunca más debemos permitir que un colega, un congresista, sin haberse defendido, tenga que irse de este recinto en donde le eligió el pueblo también. Le doy mi respeto al colega Orlando Arévalo y que ojalá pueda demostrar si hay algún juicio, porque no lo hay, de que él es inocente. Y si es culpable, que pague como corresponde. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Abed tiene una sola palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Buen día para usted, para los colegas. Y estamos puntualmente para tratar una renuncia, un acto personalísimo que nos toca como colegas tratar. Yo entiendo el afán y el ánimo de ciertos colegas de sacar provecho, como siempre, de una situación. Como decía, una situación personalísima que afecta a un colega, por supuesto. El escándalo afecta a todos, eso es, por supuesto, obvio. Pero es valorable que con esta renuncia, el hecho importante es que se someta al proceso. Estamos hablando de un escándalo mediático, porque hasta ahora no conocemos la veracidad o no de lo que vemos, yo no sé, porque existe un Euclides Acevedo que dice que esos chats donde él figura no son ciertos, no son, que son espurios, existen otras personas que asumen, bueno, un montón de cosas. Bueno, don Lalo, que en paz descanse, pobrecito, en su tumba no lo dejan descansar, entre paréntesis, ¿verdad? Pero estamos justamente para evaluar eso. Y yo quiero, presidente, como paraguaya, no luego como parlamentaria, confiar en las instituciones. Se somete al proceso el colega y, bueno, confiemos en la investigación de la Fiscalía, confiemos en las decisiones que tomará el Poder Judicial. Sí, es difícil. Hay que reconocer, y como lo ha reconocido bien también el presidente, y que la corrupción permea los tres poderes, los cuatro poderes. Permeó, por supuesto, el poder legislativo, el poder judicial, los ministerios y entes descentralizados y aparentemente también el cuarto poder. Eso sí, yo no voy a admitir que se pretenda instalar que el monopolio de la corrupción solamente le compete al poder legislativo. No, señores, lamentablemente, sí. Y de hace años, no estamos hablando de una cosa de este gobierno. Lamentablemente son años y que se ha instalado el crimen organizado, ha permeado varias instituciones. Es una lucha que tenemos que abrazar todos. Una lucha que personalmente yo la he abrazado desde que me tocó ser asesora jurídica del INTN, donde me tocaba sancionar a las empresas que expendían combustible y que no expendían la cantidad correcta de combustible. Una lucha que desde joven la he abrazado, señor presidente, y creo que todos tenemos que poner nuestra cuota. Lamentablemente, sí. Y ha permeado exactamente. Gremios que hoy también se ufanan y pregonan. Nosotros, respetando la memoria del colega Lalo, nos presentaron a un colega que fue 15, 20 años presidente de un gremio, no viene del sector político. Lo triste es que todos los sectores quieran decir que el monopolio de la corrupción es del sector político. Lamentablemente no, y todos juntos tenemos que luchar contra esto. No es una lucha fácil. No es una lucha de pocos años, no en vano el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Eso significa mucho. 40 años tarda una generación de pasar a otra. Y en la lucha a la corrupción es una lucha realmente larga en la que todos nos tenemos que poner las pilas. Y sí, quieren criticar los sectores que quieren sacar ventaja de la cumbre. Y no es la primera cumbre de los poderes, ya es la segunda cumbre. Que el presidente de la República se dé cuenta, asuma que existe una crisis en un ámbito, se reúna con los tres poderes, tampoco les parece bien. Los de siempre, los agoreros de siempre, no se puede valorar ese gesto. Y por eso, presidente, no pensaba hablar en esta oportunidad. Pero yo quiero decir y dejar en claro que no se pretenda instalar que la corrupción es monopolio del Poder Legislativo. No, señores. Es valorable que todos juntos luchemos y basémonos en hechos concretos. Y decía un colega que no podemos pretender que el gobierno, que el país esté gobernado por nuevos ricos. La República del Paraguay tiene que estar gobernada por el pueblo paraguayo, no por nuevos ricos. No por ricos tampoco del gobierno anterior que sobrefacturaron o que inventaron contratos. Tampoco no por ricos que se enriquecieron en la dictadura. O sea, no. El gobierno, el Paraguay, tiene que estar como república gobernado por el pueblo paraguayo. Esa es la democracia, queridos compañeros. Y sin extenderme más, también reflexionar, porque estaba viendo en uno de los tantos grupos de WhatsApp y me pareció muy importante, presidente, y cerrar con esto. Lo que decía el Papa a los medios de comunicación, se refería y a todos en general, porque no solamente podemos atacar tampoco al periodismo, sino a los medios en general, a la comunicación. Y hablaba de cuatro pecados. Y no caer en eso, luchemos todos juntos y no caigamos. Acá justo le veo al rey del Viroreí, disculpe que lo mencione. La desinformación, la calumnia, No caigamos en los cuatro pecados que citaba el Papa al hablar de la desinformación y a los medios de comunicación. La desinformación, la difamación, la calumnia y la coprofilia, entendida como ese fetichismo placentero hacia el estiércol, hacia las heces. Ese consejo daba el Papa, que entre paréntesis pido a todos una oración por su salud. Gracias, señor presidente, y solicito tratar el documento para el que vinimos a tratar y que sea aceptada la renuncia presentada por el colega Orlando Arévalo.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Hugo Mesa tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los colegas presentes en la sala. Yo quiero, más que un discurso o una posición política desde nuestro espacio de la bancada B del Partido Colorado, es hacer una profunda reflexión, presidente y colegas. Estamos a minutos de aceptar una renuncia personal, personalísima, de un compañero, de un colega que desde el minuto uno se sometió a las instituciones. No nos olvidemos que el compañero Arévalo primero pidió permiso a su representación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. También, no contento con eso, presentó finalmente ahora su renuncia. Inclusive antes pidió su desafuero sin ni siquiera estar todavía sometido a un proceso legal como corresponde, presidente. Entonces yo quiero valorar ese gesto desde esta Cámara de un compañero que cuidó a su institución llamada Congreso Nacional, Poder Legislativo, Cámara de Diputados, y someterse a uno de los poderes más corruptos que ha tenido la historia de nuestra patria, con la que menos se ha reformado y que muchas veces ni la ciudadanía ni nosotros nos detenemos a pensar que mientras haya, porque esa es la construcción mediática y a veces entre nosotros los pares, cuando le toca al vecino de al lado, el que tiene problema, que hay 125 legisladores sinvergüenza a nivel nacional. Pero por cada legislador supuestamente sinvergüenza, hay un ejército de jueces y fiscales que todo el día lucran. Y no con cualquier carguito de justicia electoral siquiera, sino con grandes negociados que lo hacen rico y poderoso a nivel nacional. Que muy pocas veces se ha instalado la necesidad de una profunda reforma del Poder Judicial. Es el poder que menos se ayornó desde la democracia de hace 36 años, que gracias a Dios hoy vivimos más en democracia que en dictadura, presidente y colegas. Y nosotros los políticos que estamos acá, porque este es el templo de la democracia, presidente y colegas, debemos instalar la necesidad de una profunda reforma de instituciones que nunca funcionaron en nuestro país. Y hoy le vemos a un presidente de la República que convoca a los que están al frente de las instituciones republicanas legalmente establecidas para asumir que tenemos una crisis, asumir que estamos yéndonos casi a un Estado fallido, donde la corrupción no solamente es patrimonio ni de un partido político, ni de un movimiento, ni de un color, sino que es tan transversal que está en todos los poderes del Estado, desde los más altos, los más encumbrados, hasta los más bajos. Muy bien acá dijo el colega Mauri, a veces ese que se le roba su buey, su vaca, también tiene contubernio ese fiscal porque hay plata de por medio. Es decir, la corrupción ha permeado todos los niveles. Y hoy estamos ante una verdadera crisis que el presidente de la República asume y convoca. Y quiero ver si ayer salía a anunciar esta palabra nomás y decía que llegó la hora de pensar y reformular las instituciones establecidas mediante una reforma, porque de lo contrario no podríamos hacer. ¿Cuál iba a ser el titular y el debate de esta mañana? Que detrás de eso viene todo nuestro cuculelé. Que íbamos a decir que detrás de eso viene de vuelta otros intereses, que reelección, que no reelección, que siempre un poco es la barrera que tenemos para verdaderamente impulsar y eliminar varias instituciones que nos sirven y que muy poco resultado le ha dado la ciudadanía. Quiero, presidente y colega, reflexionar hacia un gran pacto nacional contra la corrupción y la impunidad. Acá nuestro grave problema es el refere, presidente, que se llama Poder Judicial, y la gran maquinaria de la impunidad sigue siendo generadora desde el Poder Judicial. Reitero y repito, claro que también tenemos que hacer una mea culpa, también hemos hecho mérito. La clase política, para que hoy exista un gran desprestigio hacia la clase política, para que hoy muchos ciudadanos inclusive renieguen del sistema republicano y del sistema democrático, reniega de la democracia por todo esto que estamos viendo. Presidente de nuestra bancada, vamos a acompañar esta renuncia, reitero, personal, que habla del gesto, sin entrar a tallar el fondo de la cuestión, que para eso lastimosamente está una justicia que hoy y siempre estuvo aplazada en el Paraguay. Y repito y reitero, llegó el momento, creo, de dejar los intereses. La corrupción no es para politizar. La corrupción, la impunidad, los grandes desafíos que tiene la patria es para juntar sus mejores hombres y mujeres y poder hablar de refundar la República del Paraguay a favor de todos los paraguayos. Gracias, presidente.
Diputada Johanna Ortega tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Lastimosamente, el guión de mayor escándalo de corrupción, tráfico de influencia, soborno y asociación criminal de la era democrática de nuestro país no es ficción, no es una serie de Netflix y no está en ninguna plataforma de streaming. Es la cruda realidad de nuestro país. Pero no para contar la ética y la honorabilidad de nuestros poderes del Estado y de sus representantes, sino para exponer la bajeza de quienes traicionan la confianza del pueblo. Hoy estamos aquí para tratar la renuncia a un colega nuestro. En su carta, él menciona con orgullo que fue elegido por 21.293 ciudadanos y yo no puedo no preguntarme si esos electores estarán igual de orgullosos después de conocer esos chats filtrados donde se evidencian tantas conversaciones, por decirlo de forma elegante, con jueces y fiscales, después de ver cómo se usa el poder político para favorecer a algunos en lugar de servir a esos 21.293 ciudadanos que le confiaron su voto. Las conversaciones reveladas muestran la posible comisión de varios delitos: tráfico de influencias, cohecho, asociación criminal, extorsión, lavado de dinero, persecución de inocentes. Y por estos hechos, el Ministerio Público conformó un equipo especial de fiscales para investigar. Pero lo grave, me parece, es que su defensa, en lugar de someterse a la justicia, impugna a los fiscales, buscando dilatar y embarrar el proceso con chicanas. Y mientras tanto, en su carta de renuncia, nuestro colega nos habla de su conducta leal a la Cámara de Diputados y a su partido, como si lo que está en juego fuera su carrera política y no la corrupción que carcome a nuestras instituciones. Entonces, yo creo que sí tenemos que centrar el debate en lo importante. Acá ya no es importante la carrera política de Orlando Arévalo, lastimosamente. Porque si otra fuera su conducta, otro hubiese sido el debate. Acá lo importante es
que si nosotros nos quedamos callados ante este tipo de hechos, somos de alguna manera corresponsables de que este tipo de situaciones sigan sucediendo entre el poder político y el poder judicial. Y eso solo protege a algunos y no a la cantidad de familias paraguayas que acuden al poder judicial buscando verdadera justicia ante casos que realmente merecen la atención y el trabajo de jueces y de fiscales. Y mientras tanto que él nos habla de su trayectoria y de su esfuerzo, como si eso justificara una mansión de 2.400 millones de guaraníes, la misma que construyó con una empresa, la cual luego denunció, aparentemente para no pagar 400 millones. O sea, estamos ante un hecho realmente grave. Y lo que quiero decir, porque quiero que quede sentado en acta, es que tenemos que ponerle un límite a esto, colegas. No estamos aquí solo para aceptar una renuncia. Estamos acá para exigir justicia. Y para exigir que este caso no termine como tantos otros. Con impunidad, con encubrimiento, con complicidad de los otros que deciden mirar al costado. Para que esta Cámara deje de ser cómplice de quienes pretenden apropiarse del Estado y de quienes pretenden someter a nuestro pueblo. Porque mientras algunos se enriquecen con la corrupción y se construyen mansiones, afuera hay miles de paraguayos y paraguayas que no pueden acceder a un trabajo digno, que no pueden acceder a salud, que no pueden acceder a educación y que ni siquiera pueden llegar a fin de mes. ¿Cuántos niños, niñas y mujeres hay sin justicia? ¿Por qué? Porque este sistema podrido, en este sistema, la justicia solo funciona. Claramente, como vimos en esos chats, para quienes tienen dinero e influencias. Y yo no quiero pecar de ingenua y creer que habían jueces y fiscales que comían asado de picaña premium. Claramente hay que entender las metáforas, colegas. No estábamos hablando de pedazos de carne para hacer asado. Estábamos hablando de cosas mucho más importantes y mucho más costosas, por decirlo de forma elegante. Claro, ni de lingüiza ni de nada, ¿verdad? ¿Quién sabe qué cosas venían de Maracaná, Maracuyá, no sé cómo se llamaba el distrito? Bueno, por eso, no solo exigimos que se acepte esta renuncia que veo que hay ánimos de aceptar, sino que exigimos una investigación seria, sin privilegios, pero sobre todo, estimados colegas, sin pactos de impunidad. Caiga quien caiga. No podemos seguir blindando a los amigos del poder. Tenemos que actuar en consecuencia con una frase que, de la que acá muchos se llenan la boca. Dios, patria y familia. Hagan que esas palabras signifiquen algo de una vez por todas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Guillermo Rodríguez tiene una sola palabra.
Muy buenos días, apreciado presidente. Muy buenos días, distinguidos colegas. Qué receso parlamentario tranqui tuvimos. Tenemos que decir, preocupa un poco el rumbo que está tomando nuestro país en este punto. Yo sé que no solamente a toda esta ciudadanía, también tienen que saber que nosotros de esta Cámara también estamos manifestando y haciéndonos sentir en relación a todo lo que está viviendo nuestro país. Preocupan también las declaraciones de nuestro colega diputado representante de la Mambay, que en su conocimiento de causa habló de muchas cuestiones y muchos protagonistas de este gobierno que hoy están en cargos tan claves como lo son el Ministerio de Inteligencia o la CEPRELAT. Hago expresa mención a los hermanos Alcaraz, cuyo presidente, hoy el presidente de la República, sale a decir que les brinda total y absoluto respeto, respaldo. Preocupa esto porque nosotros estamos alcanzando unos niveles, señores, que trasciende toda regla. Cuando nosotros hablamos de Chicharó, cuando hablamos de Minotauro, cuando hablamos de Cachorrao, tenemos que saber que son agentes de facciones criminales que han causado luto a familias paraguayas. Por favor, recordemos por un minuto nomás al comisario Ferrari, que falleció en un atentado no hace mucho. Y digo esto porque qué podrida que tiene que estar nuestra justicia, nuestros jueces, nuestros fiscales, para prestarse a este tipo de maniobras. Esta gente tiene sangre en sus manos. ¿Cómo duermen en las noches? ¿Cómo le miran a sus hijos? ¿Cómo le miran a sus esposas, a su marido, a esta fiscal, a estas juezas? Que ostentan hoy sus mansiones, sus estancias, sus Hilux, sus Silverados, con esos salarios de medio pelo que tienen, viven vidas ostentosas. Pero el pecado en realidad no está solamente ahí, porque esto puede pasar en un país disfuncional como el nuestro, puede ocurrir. Ahora, ¿dónde está el pecado? ¿En cuáles son las acciones que se toman en base a esto? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuántos fueron los allanamientos que se llevaron adelante en la casa de estos fiscales, de estas juezas, buscando más evidencia, tratando de abaratar finalmente esta red? ¿Cuáles son las medidas puntuales que se han hecho hasta el día de hoy? Absolutamente nada.
Entonces un discurso de una cumbre tibio leyendo un comunicado no representa en absoluto lo que la ciudadanía espera de un líder. Y como dijo hoy el colega Rubín al presidente Peña directamente, esto no es lo que una ciudadanía espera de un líder, de un jefe de Estado. Determinación, acción, valentía. El presidente Peña está actuando como un pobre rehén de este mismo modelo, de estas mismas facciones. Le faltan agallas al señor presidente para demostrarnos de manera coherente, de manera fehaciente, cuáles son las actitudes que se van a tomar de aquí en adelante. Tenemos que hacer una profunda reflexión, queridos colegas, también a la ciudadanía entender que hoy existe un poder judicial total y absolutamente agusanado. Me atrevo a decir que no tiene ni una visora, ninguna esperanza mientras no se haga una cirugía mayor en ese cancerígeno poder judicial que hoy tenemos y que hoy padecemos. Que toda esa ciudadanía tiene que vivir hoy sometida a un poder judicial corrupto de esa manera. Así que, estimados colegas, que sea un gran 2025 y que realmente encontremos el norte en este país. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Jatar Fernández tiene una sola palabra.
Buen día, presidente. Buen día, colegas. Bueno, quiero hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo y hacerle una pregunta seria, presidente, a usted y al presidente de la República. ¿Cómo vamos a salir de esto? Porque usted me dice se va a investigar. Y yo pregunto lo que el pueblo pregunta. ¿Y quién puta va a investigar? Discúlpeme por la palabra. ¿Pero quién puta va a investigar si la justicia es un quilombo? ¿Por qué no se van todos los abogados entonces enfrente al Poder Judicial y que armen un quilombo de la gran puta hasta que se suspenda este tema de que la justicia cuánto cuesta? Porque ustedes lo que son abogados acá. Y si me dicen que no, entonces dejo de hablar nomás ya, porque saben que acá la justicia no se gana porque vos te fuiste a la universidad y presentaste un escrito mejor que el otro abogado. Tenés que tener el contacto, que el juez, que llegue la llegada, que el fiscal, que no sé qué puta. Entonces, si vos tenés plata, te va a ir pagar por la justicia. Y terminó. Y si no tenés plata, y a lo que venga nomás, a lo que ellos decidan. ¿Y cómo puta vos te vas a ir a poner? Ahora vas a decir, no, ahora la justicia va a decidir. Y yo no entiendo cómo Orlando dice, ah, bueno, si no, ahora los bandidos me van a jugar. El tipo no se defendió. Yo no creo que los compañeros le hayan soltado la mano. Yo creo que él, como dijo antes Hugo, tuvo un gesto de no ponernos en esa situación, de salir y de ver él con la justicia, ¿verdad? Pero qué justicia, carajo. Qué justicia lo que hay. Si los perros se van a acudir a un bufé de abogado porque tiene llegada a tal, o porque tiene llegada a aquel, o porque tiene llegada a esto. Todo bola, déjense nada de joder. Parecemos unos pelotudos acá hablando. Ya, este punto a mí ya no me calienta más. Parecemos unos pelotudos hablando de locura porque nadie no nos cree más. Porque le vamos a dejar en manos de la justicia, que no existe, que estaba manejada por no sé quién, que pedía favores y mandaba carne. No importa, bueno, Lalo. Habrá sido bandido. Conmigo no era bandido. Orlando, tiene que ir a la justicia. Conmigo nunca hizo nada fuera del lugar. Entonces, yo no le puedo jugar. Y agradezco que haya tomado esa decisión de salir para no ponerme en esa situación porque él tiene mi aprecio. Más allá de lo que él haya hecho y lo que haya hecho, que pague con la justicia. Pero le vuelvo a preguntar otra vez. ¿Y quién puta va a hacer justicia si la justicia es el quilombo? Déjense joder, boludo, parecemos estúpidos. Le vamos a dar a estos tipos que se vayan a implementar justicia y nos van a seguir apretando. Porque yo también tengo miles de veces en mi vida donde me apretaron o nos apretaron para ver si no te van a dar una medida sustitutiva o no van a hacer esto. Déjense joder, así funciona. Todo esto ugiera ahora que se le echó. Eso gana más plata que nosotros. Nosotros ganamos 30 millones y ellos viven mejor. Una vez, mejor me callo nomás, presidente, porque ya. Pero les quiero decir nomás una cosa. Nosotros somos una vergüenza. Este país está convirtiéndose en una vergüenza. Y solamente si tenés dinero, puedes lograr algo. Un carajo no vale la educación en este país. Porque todos esos abogados no sirven para un carajo. ¿Por qué no se van a hacer una manifestación? Nos tiran el bollo a nosotros, que nosotros tenemos que pelearnos con la justicia. Ay, pero nos van a apretar a nosotros también.
cuidado, Qatar, que si vos tenés el culo sucio, vamos a ir atrás tuyo. Entonces nosotros no podemos salir a decir nada, pero qué justicia, presidente. Qué justicia, presidente de la Cámara. Y qué justicia, presidente Santiago Peña, van a darnos estos tipos. Si son, están todos juntos. Orlando ni uno votó solo, ¿verdad? O el tipo de votó solo. No, votó solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que investigarla todo, carajo. Y que me investiguen a mí también. Acá están mis dos teléfonos. Y a ver si se anima a poner todos los teléfonos juntos en una bolsa y que se lleven ahora. Que tire, que deje su teléfono que está libre de pecado ahí. Vamos a llevar todito a la fiscalía. Ya piró, ya poina.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Carlos Pereira tiene una sola palabra.
Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los colegas también. Una sesión un poco atípica, señor presidente. Estamos en una situación...
Queridos colegas, si por favor podemos bajar el volumen de la voz para poder escuchar al diputado que está haciendo uso de la palabra. Disculpe, diputado.
Gracias, presidente. Mencionaba que es una sesión un poco atípica venir a tratar una renuncia de un colega, cosa que desde su inicio siempre se tomó como una situación incómoda juzgarnos entre colegas. Algunos mencionan la cantidad de votos que fueron obtenidos o que si fuimos electos por una cantidad de votos no podemos echarnos entre nosotros, pero yo siempre digo, mis votantes no me votaron para que yo tenga libertad absoluta. Me eligieron para un objetivo y si yo fallo ese objetivo, debo ser juzgado seguramente. Pero hoy quiero hablar sobre otras cuestiones que no van puntualmente por lo que el colega presentó renuncia, sino sobre la responsabilidad del Poder Judicial, sobre todo lo que nos está pasando en un sistema corrompido, absolutamente. Dicen que existen tres poderes del Estado y los tres tienen la misma responsabilidad, pero yo me animaría a decir y a juzgar al Poder Judicial con un nivel superior. Claro que puede existir un político corrupto y que lo hay, y en cantidad. Pero si el Poder Judicial funciona y castiga a aquel político corrupto o a aquel presidente o expresidente corrupto, la corrupción de a poco va a ir terminando. Hoy la amenaza del Poder Judicial es solamente para los que molestan. Porque nos decían, hace 20 días atrás me decía una persona, no te vayas a involucrar en este tema, Pereira, porque se van a agarrar contigo. Te van a investigar a vos, le van a investigar a tu hermano o a tu familia. Y con ese shaque a nosotros nos quieren tener. Y seguramente que después de nuestras expresiones, a los de la oposición y a los que piensan diferente, nos van a venir, porque a una colega inclusive el escrito de su libelo acusatorio le enviaron para que ver si no se asusta. Y yo creo que con esas cuestiones a nosotros, o a algunos, no nos van a hacer callar o no nos van a acondicionar porque fuimos electos justamente para que exista este contrapoder o este contrapeso que queremos hacer para hacer verle a la ciudadanía lo que muchos quieren tapar y que solamente sea un problema personal y no sea un problema de un sistema que nos funde a los paraguayos y en mucho más proporción funde a aquel humilde trabajador que no tiene el contacto para defenderse. Y en eso me sumo a las palabras del colega que me antecedió. En Paraguay, en el sistema judicial, no hace falta tener la razón en una causa. Hace falta tener un buen contacto que te ayude a solucionarla. Y eso saben todos los abogados, que ya no se preocupan más en su defensa, sino en los contactos. ¿Cómo nos ven los de afuera? Vi que Paraguay sigue sumergido y aumentando su nivel de corrupción, bajando 13 puntos, 13 puestos a nivel mundial. Nuestro presidente de la República, con muy buenas intenciones, tal vez sale al mundo a ofrecer, a ofertar nuestro país sobre nuestras bondades y nuestras fortalezas. Pero se olvida que esta inseguridad jurídica le afecta terriblemente a la imagen país. Menciona él nuestra calidad en baja tasa impositiva, somos los que menos impuestos tiene, menciona él. Pero le menciono al señor presidente que Uruguay, un país que tiene triplicado 4 veces más caros los impuestos, tiene 10 veces más inversión internacional que nuestro país. Porque los inversionistas buscan seguridad y jurídica, no buscan baja tasa impositiva. Y eso no lo tenemos. Y vemos cada vez menos reacción del poder ejecutivo a la hora de demostrarle al mundo que él tiene el poder real y que toma decisiones fuertes. Quiero hacer un poco un mea culpa como clase política. Y acá no hay excepción de ningún partido político, porque todos tenemos corruptos en nuestras filas. Solamente que el nivel con que se juzga a un opositor es diferente a la vara con la que se juzga al oficialismo. Porque parece que estamos acostumbrados luego que el oficialismo haga uso y abuso del poder en contra de los demás. Pero un opositor pasa al semáforo en rojo o cae con alcotés positivo. ¡Ja! ¿Qué es lo que van a decir ustedes si son iguales que nosotros? Y nos quieren igualar con ese discurso gastado. La población paraguaya debe entender cuál es el mensaje que se quiere dar con este encubrimiento, con esta protección a muchos actores que hoy se ven salpicados con estas dudas, vamos a llamarlo así, hasta tanto no sé qué poder judicial es el que va a juzgar estas acciones, ni con qué credulidad van a salir sus resoluciones si somos todos amigos. Gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Diputado nacional Freddy Franco tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Estimados colegas, nos reunimos hoy en una sesión extraordinaria, atípica, nada más para debatir un tema que le viene perjudicando a la República del Paraguay. Yo me preocupo por ese amigo Jesús de Capiatá que me solicita que le consiga un puesto de trabajo. Yo me preocupo por Diana de Capiatá también, que está solicitando hace más de un año un puesto de trabajo. Me preocupo por la gente que, como ese niño que cayó en el ascensor y se golpeó, nada más y nada menos que dentro de un hospital público. Cae el ascensor público, el niño se rompe la cabeza. ¿Cómo podemos hacer para generar fuente de trabajo? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros compatriotas puedan llenar su heladera cada fin de mes? Y teniendo instituciones serias y confiables, teniendo un presidente que pueda definir él el rumbo a donde nos podemos ir como país. Hablábamos de que ganamos el grado de inversión, pero los inversionistas no van a venir a corto plazo en la República del Paraguay, no van a venir a invertir cuando ven de que parlamentarios y gente vinculada a la justicia resuelven los problemas judiciales a través de un telefonazo o a través de un mensaje. Una lamentable actuación del presidente de la República luego de expresar una esperada cumbre en donde todos estábamos atentos a ver qué definíamos, qué cabeza iba a rodar. Lastimosamente no hay orden en la República del Paraguay. Lastimosamente la institucionalidad ha decaído y tenemos cero credibilidad en el jurado de enjuiciamiento. Esperaba que el presidente de la República reemplace a su representante, que lo reemplace la Cámara de Diputados, que reemplace su representante la Cámara de Senadores, que esos lugares vuelvan a ser ocupados también por algún representante de la oposición. Esto es prácticamente una autopsia de algo que ya veníamos a venir, el copamiento de todas las instituciones por parte de un solo sector. No estamos hablando de una violencia doméstica en donde se manejaban los temas judiciales de algún caso de violencia doméstica, de un Chespi, sino que estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de que Paraguay figura en la ruta de la droga. Estamos hablando de que Paraguay, como lo decía un parlamentario argentino, es un peligro para la región. para la región. Si bien hoy estamos ocupando el segundo lugar en la TAM, en Latinoamérica, del país más corrupto de Latinoamérica, estoy seguro que el año que viene vamos a figurar en el primer lugar. Luego de este escándalo, yo estoy seguro que vamos a figurar en el primer lugar. No podemos seguir buscando inversionistas si es que no solucionamos nuestros problemas caseros. Y para ello el presidente de la República, si bien es otro poder del Estado, no debe interferir en las cuestiones del ámbito jurídico. Bien se puede colaborar o bien se puede definir estrategias, como lo habíamos manifestado, de ser un poco más pluralista en la integración de estos organismos o sugerir algunos mecanismos, como por ejemplo aplicarle el polígrafo a cada uno de los integrantes del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, otros organismos más, para tener algo de garantía en las personas que están dentro de esos organismos. Por último, presidente, estimados colegas, lamento la situación en la que está pasando mi querida República del Paraguay. Me pongo firme para colaborar, para poder levantar este país, porque como te digo, estoy preocupado por la gente más humilde y que ya está perdiendo las esperanzas. Imagínense que si entre los altos mandos, las personas que tienen poder manejan de esta forma la justicia, imagínense lo que puede hacer un pobre empresario, un pobre emprendedor de los rincones de la República del Paraguay. Y por último, quiero recalcar una vez más que la libertad de opinión y prensa no se negocia en la República del Paraguay. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días para todos los colegas. Creo, presidente, que hoy se traslada la indignación ciudadana en cada una de las voces que me antecedieron en el uso de palabra. Una indignación que realmente pide mejor justicia para este país. Hoy el colega saliente solamente refleja el manejo que se tuvo siempre y se seguirá teniendo si no hay una mano dura, una posición firme, y por eso se pide que el presidente de la República tome intervención, por eso se pide que el Poder Judicial realmente decida una vez por todas salirse de ese antro de corrupción del cual hoy son parte. La gente está cansada, presidente, de ver cómo realmente se pisotean todos sus derechos. Y basta con salir a las calles a preguntar a la gente acá enfrente si confían en la justicia. 10 personas a las cuales cada uno de nosotros le pregunte, las 10 van a decir que no confían en la justicia. Un país que hoy es segundo en corrupción en Sudamérica, eso no puede trasladarse como grado de inversión e ir a promocionar a este país mientras tengamos ese currículum. Y es por eso que se pide que el presidente de la República actúe con firmeza. La renuncia hoy del colega no soluciona el problema real, no soluciona el problema de fondo. Es un avance. Pero esta justicia y el Poder Judicial, y no solamente el Poder Judicial, sino que la corrupción está en todos lados, presidente. Desde identificaciones hasta algún hospital en la República del Paraguay, y lo sabemos todos. La gente está cansada de tener que pagar coimas por todo, presidente. El segundo país más corrupto de Sudamérica. Y hoy le pedimos al Poder Judicial que dé señales claras de realmente exterminar la corrupción. No es un trabajo fácil, no es un trabajo de la noche a la mañana, no es un trabajo de meses. Son años de un mismo manejo que hoy se tiene. Para los políticos opositores, palo, causas, imputaciones, ya que no vas a poder hablar, ya que no vas a poder actuar. Dentro de mi partido existen varios, y dentro de los otros partidos del tercer espacio también, basta con irnos al municipio de Ciudad del Este, 42 causas abiertas. Para todos los políticos opositores, palo. Y eso solamente la justicia es la que va realmente dar una imagen renovada en algún momento, que lastimosamente no creo que sea ahora. Así que, presidente Santiago Peña, realmente necesitamos firmeza en tus decisiones y en tus acciones. No como opositores por pasión, pero realmente necesitamos que a este país le vaya bien. Yo quiero que a mi país le vaya bien. Y solamente con un presidente que realmente tome decisiones firmes, no importa quién se enoje, ni su movimiento, ni otras personas ajenas a su cargo. Espero, presidente, que tenga unas decisiones firmes, que realmente redirijan a este país, o por lo menos le den una imagen de que se intenta y se quiere dar soluciones a la gente, a la ciudadanía, con un gran problema que es la corrupción. Paraguay nunca fue tierra de sumisos, presidente. Paraguay fue una tierra de valientes, de hombres y mujeres que en algún momento demostraron que ante el mundo no se rinden, y en la guerra de la Triple Alianza sacaron adelante a este país. Y hoy, presidente de la República, Santiago Peña, tu responsabilidad es tu decisión de ser realmente una persona que saque adelante este país o que hunda en la miseria este país. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Arturo Urieta tiene un solo palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Hoy es un día muy difícil, presidente, porque justamente tenemos que tocar la renuncia a un colega. Muy difícil para ocupar, o a mí al menos me costó bastante para ocupar ser diputado nacional. Y me duele en el alma que hoy tengamos que estar, y justamente para que podamos documentar prácticamente la renuncia de un colega. No quiero estar en su lugar, yo creo que él cumplió a cabalidad como tenía que hacer. Creo que nadie le obligó, nadie le presionó. Primero para pedir permiso del jurado de enjuiciamiento y luego inclusive hasta renunciar. Yo te digo, presidente, tampoco quiero o no voy a estar de acuerdo nunca que acá en el Poder Legislativo, en el Parlamento, que también está lleno de corrupción. Acá inclusive los amigos, algunos a mí me dijeron cuando yo ingresé hace un año, 7 meses, creo que entramos, y bueno, el 1 de julio va a ser 2 años que juramos como diputado. Yo me recuerdo bien que me dijeron en diciembre, algunos amigos, Arturo, vos tenés la misma camisa y los mismos trajes. Nunca te cambiaste tu traje y tu camisa, y bueno, tranquilo. Sigo con la misma humildad que llegué a entrar. Jamás me enriquecí. Acá tampoco me quejo. Al contrario. Yo te puedo decir, presidente, si andáis por ahí la clase política, ñamo en qué país te digo, ¿sabes? Ape, hoy me hará alguno, por supuesto, o ya por ahí hay trabajo, jalo ya por ahí hay trabajo, ya castigará. Pero usted ya ve, está hoy, a peñante, porque usted ve, oye, por nada y trabajo. Yo también te digo, presidente, que quiero aprovechar esta oportunidad. Dale, le ñam, güey, peite hoy. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle hoy día a la Policía Nacional, a la Fuerza Tarea Conjunta, a la Fiscalía, que estuvieron haciendo un trabajo estupendo en mi departamento y principalmente a mi familia. A mí, antes de ayer, me enteré por la prensa que se le había fusilado a un tío mío que está secuestrado, que se llama Félix Urbieta. Y UPEA es un flagelo muy grande también y de inseguridad que nosotros tenemos en el norte, inclusive en el Paraguay, pero yo creo que estamos mejorando eso. Ahora se le agarró a uno de los componentes del ejército de Mariscal López, y a través de eso y la prensa nos dijo que se le fusiló a mi tío. Y bueno, esperemos, yo creo que hizo su parte la Policía Nacional, hizo su parte la Fiscalía y por supuesto también la Fuerza Tarea Conjunta. Como familia Urieta, yo le digo a ellos muchas gracias, y a Santiago Peña, nuestro presidente de la República. Por lo menos, Ricuadámalore, parientes, prensa y Orede, pero no dudáis que las fuerzas policiales y la Fiscalía, por supuesto, que nos van a decir en estos días dónde están enterrados nuestra familia. Y por supuesto para traer y llevarlo en un cementerio como corresponde. Y por otro lado, presidente, yo te puedo decir, según de cuál es ese departamento, vente para la Peixa, Pero, por ejemplo, la Fuerza de Seguridad, nosotros todavía nos sentimos del gobierno de Santiago Peña, por lo menos las fuerzas policiales de lo que nosotros hemos aprobado acá en diputados. Antes, por ejemplo, 1,000 policías entraban por año. Nosotros hemos aprobado una ley y desde este año han entrado 5,000. Apeando y coya nunca. Han entrado 5,000 policías y que ahora mismo ellos se están formando cada uno en su cuartel, bueno, en un colegio de policía, y que ese resultado prácticamente vamos a ver seguramente el año que viene. El año que viene, eso sí, ya vamos a ver. No te digo que vamos a esperar el año que viene para mejorar la seguridad, pero yo te puedo decir que ahora ya hay en Concepción, bueno, vinieron muchos inversionistas. Nosotros nos movemos en Concepción y yo te cuento que la economía que mueve el departamento de Concepción está en el sector privado. Nosotros tenemos un frigorífico importante en Concepción. Hay un frigorífico Concepción que mueve la economía en la ciudad de Concepción. Ahí sobre el puente Nanagua hasta la cabecera departamental o hasta donde está la rotonda hay 6 puertos donde hay Boriajumen, Boriajura, Getatapichá, Umbapó, Omongarú y familia, Ombotudiá, ja, Omantené, ja, Omongu, es la economía Concepción, pe. Upecha de ahí, otro frigorífico Belempe. Está Secom, que es algo muy grande, que es la parte privada, jala y BTI, es la seguridad. La Paraguay, Bioshion, Alo, Mitando, Mañacemo, Ay, Andaikatumo, Ay, Ay, Curi, la principalmente de invertir la departamento de Jalañanetana y Catujamuecha, la gente, ojo por a mí, Y ahora lo que va a hacer para hacer en mi departamento, ese va a ser la mayor inversión de la historia, no solamente del Paraguay, sino de Sudamérica, y que ahora se está instalando en el departamento de Concepción. La ley Necuetereilla, el presidente ya de mía y la de mía. Y este tema, yo le quiero agradecer al gobierno anterior que se inició también el tema de perseguir a este flagelo que Uperon Guaré, Oñe Primo, llevó por la ley trabajo y que se siga haciendo bien en este gobierno y que ya se está sintiendo en el departamento de Concepción. Muchas gracias, mi querido presidente.
Muchas gracias, diputado. Por alusión, tiene uso la palabra el diputado nacional Raúl Benítez.
Empezamos el año. Así mismo, colega. Empezamos el año. Empezamos el año, año nuevo, pero no es vida nueva. Aparentemente. Entonces voy a responder nomás algunas cuestiones. Primero, al colega que citó lo de enviar escribana, lo de la suspensión, forma parte de su libreto habitual. La violencia y la amenaza es parte de su libreto diario, forma parte de su esencia. Primero, citarle que tiene que leer la Constitución, artículo 191 de la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, para que pueda leer un poco sobre lo que podemos decir los parlamentarios. Ahora sí entiendo también que el respeto a los preceptos constitucionales no es tal vez la materia a la que están acostumbrados o lo que están acostumbrados a ejercer, pero sí está en la Constitución Nacional y puedo hacer las afirmaciones desde este curul o las interpretaciones políticas. ¿Y por qué hablo de interpretaciones políticas? Porque cuando tenemos un presidente de la República que no toma acciones, que no lleva adelante ni una sola acción en un contexto, en una crisis como la que estamos teniendo hoy, lo único que puedo concluir es que efectivamente está siendo funcional al crimen organizado. Porque en los chats se arreglaban causas con magistrados sobre casos que estaban relacionados al crimen organizado. Y si el presidente de la República en una crisis como esta no hace nada, no hace nada, entonces no me queda de otra que pensar o concluir que efectivamente con su actitud y su cero capacidad de decisión está siendo funcional al crimen organizado. Porque es el presidente de la República el que le tiene a un ministro que arreglaba reuniones con fiscales sobre causas del narcotráfico. Porque es el presidente de la República el que tiene una ministra que está encargada de la lucha contra el lavado de dinero, que fue financiada en su momento, aparentemente,
para ser presidenta de la ASO de Fiscales por Lalo Gómez, a quien ella seguramente tenía que investigar ahora. Porque es el presidente de la República el que da respaldo a un Rachid que tiene en su estructura gente que ofrece fusiles por WhatsApp dentro de la Senat. Es el presidente de la República el que mantiene a esa gente y es el presidente de la República el que no toma ninguna medida. Entonces, puedo concluir que el presidente de la República efectivamente está haciendo funcional al crimen organizado. Cuando un gobierno no combate el crimen organizado con eficiencia, no es por su incapacidad, es porque los cómplices del crimen organizado están en su gobierno. Solamente eso, presidente. Y por otro lado, colega, capaz, con un poquito más de interpretación, te hubieses dado cuenta que desde acá lo que estamos diciendo es que en el Congreso Nacional se logró por lo menos la renuncia a Orlando Arévalo y el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, no hizo absolutamente nada. Eso es para cerrar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional, Derlis Rodríguez tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Buen día, queridos colegas. Dar gracias a Dios por estar una vez más aquí, en este lugar, hoy preocupados por la situación para la cual hoy fuimos convocados, donde debemos tratar la renuncia de un colega. Renuncia, vamos a decir, hasta entre comillas, porque todos conocemos la situación que ha acontecido en las últimas semanas respecto a los famosos chats del colega Lalo Gómez con muchísima gente que está implicada según los medios. Y esa es la preocupación que tenemos y que tengo hoy, presidente, por sobre todo lo que puede producir la dictadura de las redes sociales hoy. Y ahí está lo que tiene que pasar hoy el colega Orlando Arévalo. La dictadura de las redes y de los medios. ¿Por qué la dictadura? Porque hoy, ¿qué está consumiendo la sociedad? Está consumiendo informaciones que realmente no han pasado por la rigurosidad necesaria para ser publicados. Si no, son simples rumores. ¿Y por qué son rumores? Porque carecen de la mínima verificación. O si no, díganme, ¿dónde están hoy los chats que supuestamente la fiscalía ya tenía que tener acceso? Aún no tiene acceso de los famosos chats de Lalo Gómez. Ni siquiera las partes tienen aún acceso a ellas. Entonces, ¿quién nos da la garantía de que esos chats que hemos visto por los medios sean reales? ¿Alguien ha verificado? No. Sin embargo, nosotros hoy vamos a estar aceptando seguramente la renuncia del colega que mañana se va a ir a su casa, pisoteando totalmente lo que dice nuestra Constitución Nacional respecto a la presunción de inocencia. Y después nosotros nos preocupamos acá de la inconstitucionalidad de las leyes que muchas veces estamos dictando. Y sin embargo nosotros somos los primeros hoy en no salir a gritar y a solicitar de que realmente esto sea factible y que se haga cumplir en este caso. El colega se está yendo, como dijeron muchos, sin siquiera haberlo escuchado aquí en este lugar. El colega se está yendo sin ni siquiera ser investigado aún por el Ministerio Público. Y eso es triste porque deja un precedente nefasto para cada uno de nosotros que no tenemos hoy la garantía necesaria para seguir ejerciendo aquí el rol para el cual fuimos llamados y fuimos elegidos, fuimos electos por la gente. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos al humor de algunos que detrás de un micrófono o detrás de una tecla se está escondiendo. ¿Para qué? Para empezar a difundir quizás rumores nada más, que mañana también tenga que hacer que cada uno podamos ir a nuestras casas. Y esa es la dictadura que tenemos que tener en cuenta y tenemos que empezar a legislar también para cuidar que esto no sea más recurrente ni no sea más latente, porque no podemos seguir teniendo miedo a esa gente que se esconde detrás de los micrófonos. Y les digo así, colega, porque perirí, pepopón, la tapa, o sea, veloita. Pues cacao vende y ejésela. No ni animáis más de teas y un bebé. No defendéis a veter, era la colega. Y chiste, ¿no será? Ya dispara pa' y tengo, jajía, estoy ya popetea. Como si fuese con Eno, no hay como, hay recepio. A mí le pedimos a la, porque somos de otro color, no hay como, hay hereje. Hoy cota vende hereje, hermano. Ahora, ahora, esta vez, a ver, Ari. Así que no crean que nos va a pasar. Y esto no es por Orlando. Esto es por la institucionalidad. Y al final yo le felicito al colega que ha tomado este, que ha tomado esta determinación con suficiente altura para cuidarnos a nosotros, para cuidarle al presidente de la República. Pero sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Y tengo que decirlo, porque está ya aquí, hay ñande, está ya recorrer, está ya ñeja, está ya gastada, y ya guaco, a verlo ahorita. Andai Castuyo, te hipo y jareben de dos cheos, reunión, jañan de nojelo y tapatabe, de Castuyo, veo y go. Así que, presidente, no podía dejar pasar esta oportunidad, porque hoy muchos se rasgan la vestidura, jetaco de gente, pe hipo, apete, pe oña, que lata, ve. Ajendú, tu chao, ñeco, anajina. Nada, ellos pensan lo mitad. Abo ya yo, papá. Así que, ella yo defendé jamás porque la corrupción y la impunidad es el peor cáncer que tiene este país. Y el que tiene que irse, se tiene que ir.
Amén. Amén, diputado. Diputado Nacional Rodrigo Amarra tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Interesante debate, presidente, de reflexión sobre justicia y corrupción. Y es importante retrotraernos por eso de repente un poco al génesis de la cuestión, donde hace 6 meses atrás se libraba una orden judicial violando garantías constitucionales para entrar a balazos a la casa de un diputado nacional. Situación que generó un luto, un magnicidio, el cual es la raíz, el disparador de muchas de las situaciones que estamos discutiendo. Y me parece bien que discutamos de todo, que hablemos de todo, que mezclemos un poquitito de repente los tantos para que se pueda hilar el contenido, pero sin separar las responsabilidades de cada situación. Un crimen no borra otro crimen. No se puede sustentar verdades sobre ilegalidades. No se puede pedir justicia sobre injusticia. Y solo para recordar que en esta Cámara, cuando ocurrió el asesinato del diputado Lalo Gómez, la única bancada que se pronunció y que pidió que todos los involucrados de la justicia sean apartados e investigados fue la bancada Honor Colorado. Lo único que nos animamos inclusive a impulsar un pedido que hasta nos ponía en una situación delicada en nuestra línea y nuestra conducción política, fuimos nosotros, con el silencio de muchos que ahora se hacen los valientes. Pero no se animaron a decir ni mu cuando un diputado nacional fue abatido. Y acá yo no estoy entrando en la discusión de si el colega, el ex colega Lalo Gómez era narco, no era narco, era santo, era monaguillo, era país. Ese no es el punto. Ese es otro punto. Que coste que yo por lo menos, no sé si alguien me corrige, con todos los chats que he visto, hasta me entra la duda si le mataban por tráfico de influencia o por crimen organizado, ¿verdad? O por narcotráfico, ¿verdad? Porque no hasta hoy no hay una aclaratoria de cuál fue el motivo por el cual un juez violó todas las garantías constitucionales de un parlamentario para someterlo prácticamente a una pena de muerte que no existe en nuestra Constitución. Vuelvo a insistir, no estoy acá defendiéndole a nadie. Pero tenemos que juzgar caso por caso. Desde la actuación de los jueces, la actuación de los fiscales y posterior, lo que estamos viendo. Y que creo que es la única cámara que obró en consecuencia. La única cámara. Y cada uno hizo su parte seguramente, ¿verdad? Está la gente de la oposición que hizo su parte, está la gente del oficialismo que hizo su parte, en diferentes medidas. Porque uno sin el otro no se iba a llegar a este resultado. Somos el único poder, al final de cuentas, con nuestras diferencias, que estamos tomando una medida o una acción. También con la decisión del ex colega Orlando Arévalo. Él también es parte de la decisión. Pero ¿qué papel juega la justicia? Seguimos esperando la reacción de la justicia. Y seguimos esperando que aquellos colegas que se llenan la boca de que están en contra de la corrupción, que están en contra de la injusticia, que esto, que aquello, ¿dónde están apuntando correctamente su discurso o sus balas? ¿O acaso el presidente de la República es ahora presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿O acaso el presidente de la República es fiscal general? ¿Quién es el que tiene que imponer justicia? ¿Quién es el que tiene que restablecer el orden jurídico en esta situación? Rodrigo, un periodista sicario asalariado con intereses políticos. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es el que tiene que llamar al orden? Sí, estoy de acuerdo que esto tiene que ser un punto de inflexión y reflexión para todos los 80. ¿De qué es lo que queremos y buscamos dentro del Poder Judicial? ¿Cómo queremos que funcione? Pero tiene que ser parte de un gran consenso y de un gran acuerdo sincero y no solamente con búsqueda de revanchismo político e internismo. Porque acá todo se politiza. El momento de probar de si la gente buscaba justicia fue aquella sesión posterior al magnicidio de Pedro Juan Caballero, donde la voz tenía que ser una sola, pidiendo que se aparten todos los responsables y todos sean investigados. Y hoy a lo mejor no teníamos un teléfono nomás, a lo mejor teníamos 10 teléfonos, donde podíamos encontrar más cosas y donde no se iba a estar eligiendo qué mostramos y qué no mostramos como hasta ahora. La justicia la construimos entre todos los sectores de la sociedad. Pero hoy la encargada de impartir y de definir es una sola, el Poder Judicial. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas y a todos los que colaboran con nosotros. Hoy, señor presidente, voy a estar hablando como liberal libertario. Y a todos los que me han confiado y a todos los amigos que invito para que podamos empezar a construir un nuevo país. porque eso es lo que necesitamos, construir un nuevo país y tratar de, en la medida que se pueda, evitar este escombro que tenemos. Y digo eso, señor presidente, ¿acaso no están involucrados todos los que estuvieron en el poder? Desde un principio, desde Bernardino Caballero, que han vendido toda nuestra tierra, siendo presidente de la República y vicepresidente de la Industrial Paraguayo. ¿Se olvidaron de eso? No. Es uno de los motivos del Partido Liberal, el nacimiento. Es uno de los motivos principales. Por eso digo, a mi pueblo, a mi país, como patriota, que no tenemos que dejar de vencernos, que acá ya está todo podrido y que ya no se puede hacer más nada. Que habemos patriotas que podemos tirar piedra. 15 años estoy en la función pública. En los 15 años no he defraudado en el posicionamiento como me han elegido, como opositor. Si es que paraguayo, mi conciudadano y todos los amigos patriotas, no desanimemos a decir sí podamos hacer. Y eso podemos hacer. Y este está porque es la culpa que tenemos, nuestra incapacidad de juntarnos y expulsar al Partido Colorado del poder. Porque este es la calamidad que tiene el Paraguay. Y eso tenemos que hacer como paraguayo, como patriota, juntarnos todos y decir basta y a botazo limpio a expulsar del poder. Si no, no hay solución. Epoco jape y tuyú. Empezamos este nuevo poder que sabíamos, yo por lo menos sabíamos en qué íbamos a terminar. Ellos agarraron todos los espacios. ¿Para qué? Para hacer lo que hacen y van a continuar a hacer esto. Si es que, queridos amigos, no crean, y una vez más le digo, no se dejen enciegar. No nos dejemos engañar de disfrazarnos como corderito otro grupo, pero el mismo grupo. Su maña es la misma cosa. ¿Acaso uno de los ministros más políticos que tuvo el otro gobierno no estaba involucrado a través de este Gallo Paloma? ¿Gallo Paloma qué hizo? Preparó un nuevo partido o movimiento para continuar ello. Y otro del grupo, ay, poquerenda, yeco, ay, pero Yaguato hunde bola. Estos son los comprometidos como en su momento cuando Carte quería violar la Constitución. Este grupo estaba unido con ellos. Si es que, queridos amigos, la solución es, y al pueblo paraguayo le digo, defenestrar el claque, la mafia que se empostró en el Paraguay y que se llama Partido Colorado. Y le digo a los amigos, que estamos paraguayos de bien, tanto acá y en todo, que vamos a enfrentar a estos sinvergüenza. Señoras y señores, a todos los paraguayos me dirijo, como representante y que ustedes me han confiado,
La única solución es esto. A todos los patriotas. Y digámosle fuera a este grupo que se han apoderado como eso. Irsopé. Como eso. Si es que, señor presidente, gracias por permitirme a expresar al pueblo paraguayo.
A usted, diputado. Diputado Nacional, Diosnel Aguilera, tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludo a los colegas. Como componente de la bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico, expreso nuestra profunda preocupación ante el momento delicado que vive la República. En este espacio de representación por un partido que históricamente se ha mostrado combativo y no ha permanecido indiferente ante situaciones como las que estamos viviendo actualmente en el Paraguay. Sin dudas, estamos en el momento más convulsionado de la era democrática. El mal endémico, la corrupción, ha permeado absolutamente todas las instituciones. Y esta situación, este escenario, será cada vez más si no fortalecemos las instituciones democráticas, si no fortalecemos la independencia de los poderes y que estas instituciones empiecen a reaccionar de manera enfática, porque hoy estamos viendo a instituciones democráticas sometidas, a poderes de la República sometidos y quienes se convierten en cómplices y abonando la situación actual que estamos viviendo en el país. Hoy la corrupción y la impunidad se han enseñoreado en el Paraguay. Hoy, como decía la letra o una parte de la canción, el que no afana es un gil. Aquí pareciera ser que no robar es un pecado. Es deporte nacional entrar en la función pública para robar. ¿Y por qué se roba con tanta libertad? Porque hay impunidad. Las instituciones que deben perseguir no los persiguen. Y también acá debemos de decir, presidente, que si creemos que con la renuncia del colega y que estamos a punto de aceptar, el hecho de cambiar de figuritas va a cambiar la situación, que va a ser diferente de ahora en más. Si esa es la creencia, estamos muy equivocados. Aquí corresponde hacer una cirugía mayor y combatir las prácticas perversas, las prácticas del apriete y de la aplicación de la famosa práctica de al amigo todo y al enemigo la ley. Porque es lo que estamos aplicando hoy. Desde este recinto sagrado, el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, debemos dar señales claras que queremos como sistema de gobierno la democracia y el funcionamiento correcto de las instituciones y que las garantías constitucionales se respeten. Se respeten las libertades, en especial la libertad de prensa. Una prensa libre e independiente es el principal soporte de la democracia, en el Paraguay lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Es por eso que desde el Parlamento Nacional debemos de brindar todo nuestro apoyo para quienes hoy, a través de ese trabajo independiente, están dando a conocer todo cuanto ocurre en el Paraguay. Despertémonos, colegas. La gente está harta. La gente está pasando necesidades. Demos señales claras. Combatamos la corrupción, la impunidad. Respetemos la independencia de los poderes y hagamos cada institución lo que tengamos que hacer. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Vamos a poner a consideración la renuncia a su condición de diputado nacional del diputado Orlando Arévalos. Quienes estén por la aprobación se servirán votar en positivo. Quienes estén por el rechazo se servirán votar en negativo. A votación. Favor hacer constar en positivo el voto de la diputada nacional Johanna Ortega. La renuncia queda aprobada por unanimidad. A continuación, se convoca al ciudadano Saúl González Rojas para realizar el juramento de rigor como diputado nacional. Se solicita a los colegas permanecer en el recinto. Por favor, colegas, si podemos ponernos de pie. Señor diputado nacional Saúl González Rojas, ¿juráis o prometéis ante Dios y la patria desempeñar debidamente el cargo de diputado nacional para el cual habéis sido electo por el pueblo? Y obrar en todo de conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional.
Sí, juro.
Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Felicitaciones, diputado. Hemos agotado el punto del orden del día y de esta manera queda finalizada la sesión extraordinaria de la fecha.